Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia.
Muy bien, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Aquí te saluda Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa. Bueno, interesante, digamos, la propuesta, ¿no? Desde la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia, estamos hablando ahí de la Casa Histórica de Tucumán, mal llamada casita muchas veces por muchos de los argentinos, ¿no? Juan Pablo, bueno, quiero que nos comentes acerca de cómo se busca visibilizar justamente muchos hechos y problemáticas que durante mucho tiempo o por un largo periodo se fueron olvidando, ¿no? Con respecto a esta gesta histórica que se hizo a los padres, por así decirlo, de la patria, ¿no?
Bueno, justamente nosotros en la Casa Histórica venimos trabajando, ¿no? con los equipos, digamos, de curaduría y también con los equipos técnicos, el área de investigación, en desarrollar, digamos, un nuevo guión que permita hacer partícipes a diferentes actores sociales que cumplieron un rol muy importante, digamos, en la época de la independencia, que se le pueda dar otros matices, otras miradas, digamos, a este proceso tan complejo. Y bueno, resultado de esas investigaciones y de este trabajo que hemos desarrollado junto a los equipos del Ministerio de Cultura de la Nación, hemos podido inaugurar una nueva exhibición el año pasado, donde, bueno, damos cuenta de cómo ha sido, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la época de las guerras de independencia, o cómo ha sido la situación de los esclavos, después, por ejemplo, cuestiones vinculadas al Congreso de Tucumán, cómo ha sido la reunión, digamos, en la casa, las tensiones, digamos, que atravesaban a los diputados en ese momento, los problemas, digamos, que había entre las provincias y Buenos Aires. Bueno, hemos tratado así de hacer un museo que no solo presente, digamos, estas problemáticas, sino también un museo con recursos interactivos, digamos, para que la gente pueda tocar. Hay videos, pantallas, digamos, dispositivos en 3D, donde se te va contando, por ejemplo, una batalla que ocurrió acá en nuestra ciudad, que fue la batalla de Tucumán en 1812, textos en braille. La idea es que, bueno, también las personas que sufren, digamos, alguna discapacidad, también tengan la posibilidad, tienen el derecho, digamos, de asistir a la casa. Y bueno, hemos pensado en todos estos recursos, digamos.
Bien, Juan Pablo, bueno, por lo visto se han, digamos, preparado, obviamente, para que la información o el mensaje pueda llegar de la mejor manera, ¿no? Siendo, digamos, capaces de montar, obviamente, digamos, todo el trabajo de revisionismo, de investigación y de bibliografía, me imagino también, para que toda la audiencia, en este caso, los visitantes, puedan acudir y puedan entender, ¿no? Bien, hablabas bueno, de un lenguaje inclusivo también que va acorde a las transformaciones sociales que vamos pasando en el país, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, todo lo que es la producción de texto dentro del museo, hemos trabajado con la idea de que sean entendibles, sin quitar el rigor, digamos, académico que exige un museo, digamos, como la Casa Histórica, pero que al mismo tiempo sea entendible, digamos, para todo tipo de público. Hemos trabajado mucho con imágenes también para que la gente, pues bueno, a veces cuando un visitante llega a un museo no se pone a leer todos los textos, todas las cartelerías, digamos, que hay en la sala. Entonces también la posibilidad que a través de imágenes y distintos recursos audiovisuales puedan acceder a ese mensaje que nosotros le queremos transmitir, digamos. Pero sí, esa siempre es la idea, que la casa sea una institución accesible. También se ha pensado, por ejemplo, en los niños, porque la Casa Histórica es un lugar muy visitado por todos los niños, digamos, no solo de Tucumán, sino también de distintas escuelas del país. Entonces también se ha pensado en dispositivos y en proyectos audiovisuales para que los niños puedan sentirse parte, digamos, de la historia y del museo, y se sientan a gusto, digamos, cuando visiten la Casa Histórica.
Una última consulta de mi parte, Juan Pablo. Consultaste con respecto, bueno, a la parte histórica, ¿no? Que tanto se ha hablado y que durante mucho tiempo, bueno, muchos de nosotros en las escuelas nos han contado acerca de la gesta digamos, de los padres de la revolución y sobre todo lo que pasó exactamente allí en la provincia de Tucumán, ¿no? Durante todo ese tiempo. ¿Cómo han hecho para realizar justamente una investigación importante, ¿no? Porque es hablar de nuestras raíces, ¿no? Del momento en el cual nos empezamos ya a emancipar y a crear justamente nuestro Estado, o por así decirlo, nuestra forma de gobierno. ¿Cómo se hace para hacerlo, digamos, más allá de que ya es atractivo? Sobre todo pensando en los jóvenes o en los niños, ¿no? Que traten digamos, de entender o de comprender sobre todo lo que ha pasado durante ese tiempo. ¿Cómo han hecho consultarte, por ejemplo, un equipo de trabajo interdisciplinario? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo lo vienen llevando a cabo y cuáles son los planes a futuro también?
Y bueno, nosotros partimos de la base de que la historia, digamos, de la independencia es un proceso, digamos, muy, muy complejo desde el punto de vista político, social, económico, pero también nosotros notábamos que cuando las personas llegaban al museo a conocerlo, por lo general, cuando llegaban no preguntaban qué pasó el 9 de julio, qué pasó, digamos, en el Congreso de 1816. Entonces, lo primero que preguntaban era sobre la casa, qué le había pasado a la casa, las transformaciones que había vivido la casa, si era la casa original, digamos. Entonces, hemos pensado la nueva propuesta museológica a partir de la casa con sus transformaciones, ¿no? Porque no sé si la audiencia sabrá, la casa histórica no es lo verdadera, sino que es una reconstrucción que fue viviendo muchos cambios a lo largo del tiempo, y bueno, todo eso vamos contando en la primera sala. O sea, ya lo recibimos al visitante contándole esta historia de lo que le va pasando a la casa histórica. Y después ya nos vamos metiendo en las cuestiones de la independencia, arrancando desde lo que es la colonia y la llegada de los españoles, cuando los españoles buscaban los metales en el territorio americano, por eso hemos recreado, digamos, el ambiente minero, digamos, en Potosí. Y después ya comenzamos a hablar sobre lo que es la independencia cuando los patriotas hacen la revolución en 1810. O sea, siempre tenemos como punto de partida el 25 de mayo de 1810, cuando los patriotas forman el primer gobierno patrio, pero todavía no hay una declaración de independencia, que eso quizá un poquito lo que complejiza a nuestra historia y lo que hace difícil a veces entender nuestra fecha patria, porque nosotros tenemos como dos festejos, ¿no? Lo que es el 25 de mayo, después lo que es el 9 de julio, y a veces genera confusión entre una y otra fecha, o sea, cuál es la más importante, en cuál se declara la independencia. O sea, en realidad vos tenés una revolución que se inicia en 1810, pero tenés que esperar 6 años hasta que ese grupo revolucionario se decide formalmente a romper el vínculo con España declarando la independencia. Entonces, bueno, nosotros en la sala aprovechamos los distintos espacios de la casa histórica para ir contándote eso de forma, digamos así, como un proceso, de forma gradual, haciendo tus preguntas, como para que para interpelar al visitante en esta historia, digamos, de la independencia. Y después ya nos vamos metiendo a lo que es la cuestión de los espacios sociales de esa época, por ejemplo, las tertulias, cómo las personas se reunían en estas casas de las principales familias. Como por ejemplo la tertulia de los Thompson, donde se comienza a cantar el himno por primera vez, porque bueno, también le damos mucha importancia a la cuestión de los símbolos patrios, como el himno, y después ya nos vamos metiendo en lo que es el Congreso, ¿no? Partiendo de un mapa de esa época de 1815, donde vamos mostrando cómo eran los territorios de ese momento y cuáles fueron, digamos, las provincias que le dieron su apoyo al Congreso y cuáles eran los territorios que tenían muchos enfrentamientos con Buenos Aires y que directamente decidieron no venir al Congreso. O sea, es la época de la independencia, es una época bastante compleja. Por lo general los visitantes ven esta historia en la primaria y ya nunca más la vuelven a ver, entonces llegan a la casa histórica. Entonces la idea es como no dar por sabida todas las cosas, sino como ir contándote de poco estos distintos hechos, como para que vos más o menos tengas un pantallazo general de por qué se da esa declaración de independencia el 9 de julio de 1816.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con Juan Pablo Bulacio, investigador y guía del Museo Casa Histórica de Tucumán. Juan Pablo, buenas tardes. Gustavo Yabra desde Tucumán te saluda.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estos días son para ustedes una vorágine. Valoramos todo este trabajo que se ha hecho, que vos nos contás y nos dan ganas de ir ya mismo al Museo Casa Histórica. Pero la gran pregunta, ¿cómo va a ser la agenda de este 9 de julio? Porque ya estamos viendo turistas en las calles, ya se están sacando fotos, los medios nacionales ya están en Tucumán. Bueno, se viene una velada con todo.
Bueno, el domingo el museo por la mañana va a desarrollar un acto protocolar, digamos que es algo así como para las autoridades locales y para va a estar el ministro de Cultura de la Nación. No así las autoridades nacionales, digamos, todo lo que es el presidencia, digamos, no va a estar presente, digamos, el acto, porque tengo entendido que hay un otro acto político donde se inaugura un gasoducto, así que bueno, es como que se ha decidido a último momento ir a ese acto, entonces el presidente no va a venir a Tucumán el 9 de julio. Pero bueno, de todas maneras, el acto protocolar siempre se hace en la mañana del 9 de julio, y después por la tarde el museo abre sus puertas para recibir a todos los visitantes que van a visitar, digamos, a conocer la casa y a festejar el Día Patrio, ¿no? Así que bueno, todos los años ocurre así, de esa manera, como que tiene el 9 de julio dos momentos, el momento político que ocurre a la mañana y después a la tarde ya el museo abre sus puertas para que entre toda la gente. Así que calculo que a partir de las 15, 16 horas aproximadamente vamos a estar abriendo las puertas. Y bueno, la casa tiene una agenda bastante cargada, digamos, de actividades. Está, por ejemplo, el espectáculo de luz y sonido, que es algo muy, muy bueno, digamos, para los visitantes, que les gusta mucho. Es como una proyección, usando la técnica del mapping. La proyección se realiza con muros de casa histórica, paredes, patios, y bueno, ahí se te va contando todo lo que es la historia de la revolución hasta que se produce esa declaración de independencia. Y bueno, algo que les emociona mucho a los visitantes. Después hay obras de teatro, también va a haber talleres que se van a brindar en los patios de la casa, así que bueno, el museo también va a estar abierto en horario corrido, todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 19, así que todos los turistas que estén paseando en Tucumán van a poder llegarse a la casa histórica, digamos, en las vacaciones de julio.
Muchas gracias.
Juan Pablo Bulacio, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, me imagino que, como decía Gustavo, muy atareado en estos momentos, por estos días. Mi pregunta tiene que ver con, más o menos, la cantidad de visitas que tiene la Casa de Tucumán, no sé, si te parece más fácil anual o en estos días. ¿Cuántas personas, cuántos visitantes tiene la Casa de Tucumán por estos días?
Y bueno, en la Casa Histórica es, si bien están en Tucumán, pero es, desde el punto de vista administrativo, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, que era la red de los museos nacionales, y es el tercer museo nacional más visitado, digamos. Por año se calcula que entran entre 250.000, 300.000 personas aproximadamente, si no más, entre turistas y escuelas, ¿no? Porque la Casa Histórica tiene una, un vínculo muy fuerte con la comunidad educativa, entonces son muchas las escuelas que están visitando la casa. Y ahora en vacaciones de julio, todos los días aproximadamente entre 2.000 y 3.000 personas por día. O sea, es bastante el caudal de gente que nos visita. Así que bueno, eso nos pone realmente muy contentos porque es un museo que tiene mucho público. Bueno, eso es una gran responsabilidad para nosotros, que siempre tenemos que estar atentos a la demanda de la gente, proponiendo actividades para que puedan disfrutar de la casa.
Qué maravilloso escuchar esto, ¿no? Que es el tercer museo nacional más visitado en nuestro país. Realmente maravilloso y que esté en nuestro norte. Ahora, Juan, yo tuve la posibilidad de conocer la Casa de Tucumán y lo que me gustó mucho fue un mural que tienen allí. Contanos un poquito qué es lo que recrea este mural gigante que está allí.
Ah, sí, en los patios de la casa, el final de la casa, en el último patio, se encuentran los murales de Lola Mora. Lola Mora era una escultora muy conocida a principios del siglo XX, que ella, por pedido del presidente de ese entonces, Julio Argentino Roca, hizo unos murales representando la Declaración de Independencia y la Revolución de Mayo. Y esos murales estaban en una edificación que había en ese momento, que Roca mandó a construir, para proteger lo único que quedaba de la casa histórica, que es el salón donde se firmó la independencia, la sala de la jura. La sala esta pasó a ser protegida por una especie de palacio afrancesado que se llamó el templete. Eso algo que ocurre en 1904. Y bueno, adelante de ese templete, Roca le pide a Lola Mora que coloque estos murales representando los momentos más importantes de nuestra historia. Así que bueno, allí estuvieron esos murales que fueron realizados en Roma. Lola Mora tardó aproximadamente 40 días en hacer la obra y después en barco se trajeron hasta el puerto de Buenos Aires y desde allí en tren hasta Tucumán. Y Lola personalmente supervisó la colocación, digamos, de estos bajorrelieves, que fue una tarea que le demandó 2 meses. Aproximadamente. Y bueno, después, en los años 40, se toma la decisión de reconstruir a la casa histórica. Entonces los relieves esos son retirados y después se hace una ampliación en la casa, los patios se hacen más grandes y eso permitió tener más espacio para poder colocar ahí los relieves, que son únicos en su especie. O sea, la Mora no hizo más de este tipo de trabajos. Y realmente son obras muy...